Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de relatos, vivencias y experiencias que no tienen explicación lógica. Esto es La Mano Peluda. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estar una vez más aquí con nosotros en su programa La Mano Peluda. Qué bueno que nos acompañas. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos exploraremos por esos temas de lo impactante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros usando esas vías de comunicación y también puedes agregar nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se dice que nació de la unión entre una novicia y un íncubo, un demonio nocturno que agrede sexualmente a sus víctimas mientras duermen. Hoy descubre el lado oculto de estos seres conocidos como íncubos y súcubos, responsables de pesadillas tan vívidas que han aterrorizado a la humanidad durante siglos. Testimonios que describen presencias sombrías, parálisis del sueño, marcas inexplicables y un agotamiento extremo tras encuentros con estas entidades. Merlín, la oscura verdad detrás del mago más famoso, el hijo de un demonio.
¿Qué tal el tema de esta noche? Súper interesante, seguro te va a gustar participar, porque vaya que se han dicho muchas, pero muchas cosas. Ahora, yo te hago la pregunta, mi querido amigo. ¿Tú crees que el hecho de tener poderes mágicos, conocimiento y saber precisamente cómo se maneja la magia es suficiente, o debe haber de por medio algún contacto con el más allá? Te invitamos a participar y por supuesto queremos que nos compartas todos tus testimonios.
Vamos a escuchar estos relatos y sobre todo tus comentarios que quieras compartir.
Buenas noches a todos los peludomaníacos que se están escuchando ahorita. Yo estoy aquí en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Un abrazo y un saludo a mis hermanos que están pasando por muy, muy, muy mala racha en esos estados donde han sido atacados por el color de tu piel. Volvemos a esas estancias donde la Alemania, ya saben, Alemania nazi colectaba gente por ser simplemente de otra ética. Pero pues, esperemos se ponga pronto mejor. En fin, este fin de semana un grupo de parejas fuimos a acampar. Y acá en algunas regiones de Estados Unidos se cree que deben de pedir permiso a los elementales. Tal vez sean espectros, tal vez sean animales, tal vez sean fantasmas, lo que haya sido. Pero mucha gente pide respeto antes de entrar a un bosque. Respeto y permiso antes de entrar a un bosque. En fin, hay una anécdota sobre una luz como una linterna anaranjada donde se dice que no la sigas. Si la ves de noche, no la sigas. Si ves que chiu, si ves que la te llama la atención, no ir. Y muchos nosotros, digamos, hemos crecido con la, ahora sí que con la de esta, con la enseñanza, la cría, la cultura de que si vemos la luz de una flama es oro, ¿verdad? Pero esta flama se encontraba no en el techo, se encontraba a una distancia notable en el suelo. La razón de que la miramos es que nosotros empezamos a caminar para recolectar un poco de leña para acampar. Y en eso entonces mi amigo y yo empezamos a hablar de si creía él en eso, de pedir permiso al bosque, a los elementales de entrar. Y él me dijo que sí, y empezamos a hablar de anécdotas que hemos escuchado tanto en inglés como en español aquí entre nosotros. Y entonces íbamos caminando y en cuestión de minutos que pasaron, a la distancia, no sé, de media cuadra, se distinguía una luz opaca, anaranjada, pero digamos como muy distante, un poco estática, donde mi amigo le dije, mira, ahí hay una luz. Y ya ve que nosotros tenemos la creencia de que cuando hay fuego, creemos que es un tesoro enterrado, dinero, etcétera, ¿verdad? Pero acá esta flama o esta linterna se miraba a una distancia buena del suelo y sobre unos troncos que estaban recientemente cortados, listos para que la gente agarre para que se lleve a su campamento y empiece a quemarlos y hacer sus fogatas. Me llamó tanto la atención que yo quería ir a ver la luz, porque sé por qué brillaba y por qué brillaba. Entonces éramos un grupo de 5 amigos y uno me dijo, me empezó a decir, ¿te da miedo ir? Le dije, yo no, a mí no me da miedo ir porque pues yo he escuchado varios relatos sobre cómo acercarse con un respeto. Y dije yo, bueno, ¿y si voy? ¿Qué tal si es el oro? Pero dije, no puede ser oro. Se me vino a la mente sobre la lámpara flotante donde dicen que no la sigas porque es de mal agüero y esa flama te lleva a perder y en muchos casos la gente ya no regresa, se pierde, ya no los encuentran. En el transcurso de la noche, de esa noche cuando estuve dormido, pensé eso, dije, qué tonto de mi parte que iba a ir por esa flama, porque si era un poco, esa flama como que me llamaba a ir, como esa lámpara, perdón, me llamaba a ir. Y hablando ya la noche con mis amigos, simplemente fuimos 2 personas que no alcanzamos a ver eso. Entonces, mi amigo, cuyo su esposa tiene, por decir que está un poco asustada porque ella puede ver y presentir cosas que van a suceder, así como se le revelan, por decir, tienen el tercer ojo abierto, y ella le da miedo esto. En fin, le dijo que pues mira cómo ves, Ángel y yo nomás fuimos los únicos que miramos, porque incluso hasta apuntábamos a los otros muchachos, íbamos caminando, ahí está, digamos, era una distancia de medio bloco, se distinguía, y entre más cerca íbamos caminando hacia la luz, hacia donde estaba la pila de troncos cortados, más brillante se encontraba, y nadie quiso bajar por los troncos. El chiste es que al último optamos por no ir, regresamos, y empezamos a hablar de cuentos de terror, pero en mí, estúpida lo que era, de querer ir a ver qué era, me recordé de la anécdota de eso, de los bosques, y aparece una lámpara anaranjada que te llama la atención para que vayas. Y como les decía, muchas de las veces la gente ya no regresa o se pierde en el bosque. pues gracias a Dios no pasó nada, todos regresamos bien, pero sí que nos contamos una de buenas anécdotas de espanto, de terror, de miedo. Y ya con tiempo, si gustan, me pueden hablar ustedes y les contaré más de las que estuvimos platicando ahí. Pues más que nada me despido. Mi nombre es Ángel, cuídense mucho, Dios los bendiga, y que mis amigos de aquí de Estados Unidos, por favor, cuídense mucho, échenle ganas.
Eso es, mi querido amigo. Buena historia la que nos platicas, y pues también nos quedamos con esto que dices al final. Tengan mucho cuidado, amigos, por favor, y pues hay que estar muy, muy atentos. Es lo único que podemos decir ante esta situación.
Según una de las leyendas más antiguas de la Europa medieval, el mítico mago Merlín, conocido por sus poderes proféticos y su papel como consejero del rey Arturo, no era completamente humano. Se cuenta que su madre era una joven novicia que, al romper su voto de castidad, fue seducida y poseída por un íncubo. Un demonio masculino que se manifiesta durante la noche para atacar sexualmente a sus víctimas mientras duermen. De esa unión nació Merlín, mitad hombre y mitad ser de las sombras, dotado de poderes sobrenaturales desde su nacimiento. Ahorita continuamos con el tema. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
De los miedos nacen los corajes, y de las dudas, las certezas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ahorita vamos a platicar sobre los íncubos y súcubos visitantes de la noche. Mientras tanto, ya tenemos a Samuel desde Minnesota, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás?
Sí, buenas noches. Les estuve llamando para atrás, pero no recibo ni uso mucho ese medio, por eso no pude comunicarme de inmediato, pero ya lo logramos, gracias.
Sí,
gracias.
Ya estamos aquí, que eso es lo importante.
Sí, un saludo a Nacho también, ¿eh?
Saludos, amigo. Y a usted. Un abrazo.
Gracias.
Sí.
¿Qué quieres compartir con todos los que estamos ahorita reunidos?
Ok, sí, mire, lo que quiero compartir, ya hace tiempo, desde cuando los empecé a escuchar, que no hace mucho tiempo, hace meses quizás, es de que aquí, yo donde vivo es al sur de Minneapolis. Entonces es un pueblo, ciudad pequeña, y pues a mí siempre me han atraído las cosas paranormales, y especialmente los UFOs. Sí. Y el caso es de que siempre me he fijado en el cielo, pero aunque no me lo crea, hace como 2 años que aquí donde yo vivo, aquí en este lugar, después de las 12 de la noche, se ven extrañas luces en el cielo, pero pues uno las ve como unas estrellas. Si usted se fija, o cualquier persona que se fije hacia arriba, las va a ver, pero va a pensar que son estrellas, ¿verdad? Pero yo las estuve viendo con detenimiento. Entonces esas luces no se comportan como estrellas, porque no lo son. Yo sé que no lo son, ¿verdad? Y por el primer motivo que yo le digo que no lo son es porque se mueven, haga de cuenta como usted está viendo en la tierra una hormiga.
Sí.
Unas hormigas que se van así, pum, para un lado y para el otro, se regresan para adelante, para atrás, para un lado, para el otro. Así lo hacen esas luces. Okay. Entonces me llamó la atención, y yo pensé, bueno, pues pueden ser un satélite, puede ser ¿cómo se llaman esos que la lanzan ahora con se me fue la palabra de la cosa que le quería decir? De esas cosas, no, un drone, sí, o sea, drone, sí. Entonces, el primer tiempo, la primera vez que las empecé a ver es porque me fijaba mucho en el cielo, porque en ese tiempo se estuvo quemando, como estamos cerca de frontera con Canadá, había muchos incendios y yo vi que en ese lugar sí traían drones para ver. Entonces la lumbre se vino hasta el estado de Minnesota. Entonces yo estaba viendo esos drones, esas cosas que yo pensaba que eran drones, pero y yo por eso pensaba que eran drones, ¿verdad? Cuando los vi así moverse en esa forma tan, tan rara, ¿verdad?
Sí.
Pero ya pasó más de un año. Entonces las sigo observando igual. Y no es una, son tres. Entonces esa noche ya me dio cosa en qué pensar, porque ordené un aparato para observarlas, un telescopio, para observarlas bien y decirle, bueno, les voy a contar esto, pero quiero ver más cerca de qué se trata, pero no lo he recibido todavía. Así que empecé a usar mis binoculares viejos, pero no tienen mucho alcance.
Sí.
Entonces lo que yo vi es algo que no es normal que se comporte algo así, ¿verdad? Uh-huh. Y lo segundo es de que cuando pasa una situación como esta, está en el internet, está en el Facebook, en muchas partes y mucha gente se da cuenta en los periódicos. Y esto nunca se ha comentado. Entonces yo digo, serán aviones, pero no son aviones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces anoche ya con mis binoculares los estuve viendo y es increíble. Haga de cuenta, así como usted ve un arbolito de Navidad con tantas luces.
Sí.
Así se ve. Ya cuando le hice zoom así a la foto, al alcance.
Sí.
Se empezó a ver más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces digo, ¿pero qué es eso? Haga de cuenta que es un arbolito de Navidad con muchos focos, no con uno ni con dos, no. Con muchos focos, con muchas luces verdes, azules, y al centro está una luz roja.
Okay.
Entonces le busco las cosas y lo que me perturbó más es de que hace como tres días las he estado observando como a las 2, 3 de la mañana. Entonces, lo que le enfoqué bien a una lo más que pude, haga de cuenta como si fuera un corazón que palpita.
Ajá.
Sí.
Y al palpitar echaba más la luz más fuerte. ¡Puing! ¡Puing! ¡Puing!
Uh-huh. O sea, titilante, como le llaman.
Cuando, titilan, sí.
Okay.
Pero cuando las luces se baja la fuerza y pum, más fuerte, más bajo, más fuerte, más bajo, más fuerte. Y la luz se refleja en algo, pero yo no sé qué es porque pues no lo puedo enfocar bien, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces anoche las veo otra vez. Y son cuatro, fíjese. Entonces, a esa que le menciono, quizás es la que está más cerca, porque trato de enfocar las otras y no lo logré. Hasta anoche estuve tratando y están más lejos. Entonces, qué raro que son, que hacen lo mismo que la otra.
Okay.
Entonces, yo me pregunto,
sí,
¿no puede ser un dron?
Fíjate que al ver... No. El cielo y comentar sí. Esto que a ti te ha llamado tanto la atención que incluso ya pediste un telescopio para estar observando esto que está pasando. Y cuando miramos al cielo y vemos esas luces extrañas, nos puede surgir la idea que es un avión primero, ¿no? Un dron,
sí.
O también puede ser un ovni. Hay algunas cuestiones que podemos ir aquí desmenuzando para ir conociendo qué podría lo que está ahí en el cielo que nos está llamando la atención. Por ejemplo, si nos enfocamos a las luces como rojo, más verde, más blanco, casi seguro que es un avión. Ahora, si estas luces cambian...
Oiga, disculpe. ¿Sí? Un avión no trae tantas luces, trae 3-4 luces quizás.
¿Tres? Claro.
Pero esto, esas son, no las puedo contar porque le digo, es una bola, una rueda, un círculo lleno de luces. Entonces, como le digo, parece un arbolito de Navidad, le digo, pero ¿por qué tanta luz? ¿Y qué es? Un dron no trae más de 3-4 luces, quizás una nada más.
Fíjate que en este sentido, estas luces LED que traen los drones cambian o son muchas y parpadean sin ritmo. Ahora, si me dices es un brillo raro, colores inusuales, sin un patrón, entonces podríamos estar hablando quizá de un ovni. Esto es en cuanto a las luces, pero por ejemplo, si nos enfocamos a la trayectoria, una línea recta constante, pues nos deja claro que es un avión. Pero ahora, si son movimientos cortitos y estacionarios, quizá entonces sea un dron. Cambios imposibles.
Se mueve como un dron,
pero estos cambios imposibles o aceleraciones repentinas que nos han aquí descrito, como de repente está ese objeto que están viendo y como que se parten y se van para diferentes lados, o sea, algo que no se puede atribuir a un dron ni a un avión, entonces sí estaríamos ya hablando de un ovni. También, de acuerdo a la distancia, si es un, ¿cómo decirlo?, como un rugido grave, un ruido grave, podría ser un avión, un zumbido, entonces estaríamos hablando de un dron. Y cuando se habla de estos ovnis, no necesariamente puedan presentar algún sonido. Sí es una cuestión bastante extraña y nos puede acelerar incluso el corazón estar viendo algo que no sabemos identificar. Sí, es uno, otro o el ovni, pero es un tema que a ti te ha causado mucho interés. ¿Y has platicado con gente cercana a tu zona si ellos se han dado cuenta que algo extraño está pasando en el cielo?
He buscado en las noticias, le pregunto a la gente, y hay otra persona que me dijo, oye, yo también las he estado viendo, y qué rara, ¿verdad? Le digo, pues sí. Dice, me gustaría tener un telescopio o algo para verla. Le dije, pues yo ando en eso, y el temor mío que tengo es de que yo tengo miedo. Como en cualquier ciudad hay muchas luces ahorita, ¿verdad? Entonces las estrellas no es muy fácil de observarlas por tanta luz que hay en la ciudad. Entonces yo quiero salirme del fuera del pueblo donde yo vivo, porque sí se puede, y ahí se ve el cielo más amplio. Pero yo siempre le he tenido temor a lo desconocido, de que de repente me agarre algo ahí que yo no sé quién es o algo así. Tengo ese temor siempre he tenido ese temor. Así que tengo miedo a hacerlo yo solo, y le pregunté a más personas, le dije, ¿podemos ir tal día? Dice, pero sí, dice, sí, me gustaría. Dice, pero ¿por qué no quieres ir tú solo? Le dije, yo quiero que estés ahí por si me pasa algo.
Ah, ok.
Porque, sí. Yo soy la persona que le conté de la zona del silencio de Durango y Coahuila.
Sí.
Sí.
Entonces yo más o menos ya sé cómo se comporta algo que no es un dron o un avión. Pues, vamos a suponer que sea un dron. Un pueblo, una ciudad no tiene drones todas las noches, así. Y si pasa un dron, usted lo puede ver. O sea, esas cosas que yo lo veo, no es como un dron que lo está viendo que van a 100 metros. No, esas son como, Samuel, unas estrellas, son altísimas, sí.
Permíteme, sí. Tenemos que hacer una pausa y nos vamos rápido y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Mi reloj marca las 11. ¿Cómo saber si mi reloj está bien? Simple. Salgo de mi cuarto, veo el cielo. Si hay sol, son las 11 del día. Si está oscuro, son las 11 de la noche. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, y como Samuel, muchas personas nos han compartido de este tipo de luces, pero aquí al final casi del otro bloque nos decía Samuel, no, yo quiero que sepan porque pues si me llegara a pasar algo, imagínate, cuando dices esto, ¿te imaginas por ejemplo el tema de abducción o algo así?
Bueno, como se dice que los UFOs o los aliens se le presentan a algunas personas, entonces las demás no ven lo que uno otro está viendo, entonces dicen, es que ellos quieren que tú lo veas, o es que eres, a lo mejor tú estás preparado para eso, o escogido para eso. Yo no creo eso, ¿verdad? Simplemente una coincidencia que, pero sí me pregunto todo eso, ¿verdad? Entonces digo, bueno, ¿por qué? Quizás nomás lo estoy viendo yo y la demás gente no.
Ah, ok. Pero mira,
puede suceder, ¿verdad?
Sí, quizá, podría ser. ¿Sí? Y vamos a pedir por favor a las personas que nos estén escuchando acá en la zona que nos dice Samuel en Minnesota, que también se reporten, y no solo ahí, sino en otros lugares, porque sabemos y tenemos el registro que a partir de la pandemia, no sé si nos estamos fijando más en el cielo o qué pasó, pero se han registrado más de este tipo de avistamientos.
Sí, yo sé. Pienso que se trata por los medios de comunicación, los teléfonos, pienso. Y antes pues no había, porque inclusive en mi caso yo vi cosas que dije, cómo me hubiera gustado grabarlas y, en algo, pero ni cámara tenía.
Ah, mira. Y ahorita pues las cosas sí son muy diferentes. Samuel, te vamos a pedir que estemos en comunicación para seguir conociendo y de este tema, pero sobre todo si logras registrar algo que sea inusual y que entonces nos esté hablando de estos objetos voladores no identificados, queremos estar en comunicación contigo.
Sí, ya ordené el telescopio y ya viene en camino, pero tenía otra cortita, no puedo.
¿Hoy? Sí, pues ya estamos aquí, claro.
Bueno, o sea que yo tengo, como le digo, experiencia en cosas de esas, no porque sea un experto, sino porque me han sucedido. En un tiempo, hace mucho, yo vivía en El Paso, Texas, y una de mis hermanas pues vivía en Ciudad Juárez. Entonces ese día esa noche yo la visité y le dije, mamá, me voy a quedar aquí. Le dije, ¿por qué es de noche para irme, para pasar el puente? Le dije, ya me voy a quedar. Dijo, está bien. Entonces ya ya estuvimos cenando, y me platicando. Entonces ya como a la hora fui al baño. Entonces vivía en un segundo piso. Entonces en ese segundo piso era como un cuadro, apartamentos alrededor, como un cuadro, y en medio había árboles. Y ella vivía en el segundo piso, entonces también norte sur, era el poniente de la ciudad y era casi en el centro de Ciudad Juárez, ¿eh? Entonces yo voy al baño y para entrar al baño tenía que dar como un paso hacia la izquierda y ahí estaba una ventana que daba que se veía todo el centro de las luces de Ciudad Juárez. Entonces ahí entraba al baño ya. Entonces cuando entré y dije, ¿qué? Yo vi algo, ¿me entiendes? Vi algo bien brillante en el cielo y me regreso y estaba algo sobre el centro de la ciudad de Ciudad Juárez, inmensamente grande, algo. Entonces yo dije, lo estuve viendo, dije, ¿qué es? Para mí era en aquellos tiempos cambiaron las luces, que eran de un color amarillento así. Entonces lo que yo pensé era que se estaba reflejando las luces en las nubes. Pero pues ahí casi no llueve, casi no hay mucho nublado, y yo vi que no eran nubes, yo vi que era algo metálico, porque pues que se reflejaban las luces en esa forma, ¿verdad? Entonces lo estuve viendo, créanmelo, como unos 4 minutos buscando dónde está el final, dónde está el principio, dónde está lo de abajo, lo de arriba, y era inmensamente grande esa cosa, ¿eh? Sí. Entonces se me ocurre, dije, voy a hablarle a mi hermana, y en cuanto dije voy a hablarle a mi hermana y moví la cabeza, ¡pum!, se desvaneció, fíjese.
Oh, ya no supiste dónde quedó.
No, y nunca se habló de eso. Y por ese motivo aquí donde vivo nunca quería ir al periódico, otras o la televisión, pero como normalmente las personas que nos pasan algo, van a decir, no, no digo nada porque van a creer que estoy loco, que estoy inventando.
Sí, en eso te entendemos.
Pero en eso ando, y en cuanto sepa algo, pues yo con mucho gusto los informo, pero pues digo, es algo de que me preocupo porque pues tampoco un dron, como le digo, no anda todas las noches. Y ese ya tiene meses el mismo recorrido, el mismo, y no es que se mueva el dron, quizás se mueve pues la tierra está dando vuelta, o ¿sí me entiende?
Sí, claro.
Por eso no están en el mismo, pues y no. Ya son cuatro. Entonces pues ahí estamos pendientes por la próxima semana. Espero que ya tenga mi telescopio y me voy a poner a observar, y a ver si puedo tomar fotos, que con mucho gusto me las compartiré con ustedes, sea lo que sea.
Claro que sí, Samuel, vamos a seguir en contacto. Agradecemos que estés aquí presente y que tengas excelente noche.
Sí, como todas las noches, escuchándolo a ustedes aquí.
Gracias, amigo.
Muchas gracias por su programa.
Que estés muy bien.
Un abrazote, bye bye.
Saludos.
Hasta luego. Ya lo saben que también nos pueden escuchar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí nos ubicas, ahí nos encuentras, desde luego. Y pues mira qué interesante el relato de nuestro amigo Samuel. Dice Sandra Hernández, saludos, aquí llegando Gino y Nacho. Bienvenida, mi querida Sandra. También Edith Day, dice, aquí andamos ya a la escucha. Profe, siento que no necesariamente se hace contacto con algún ente del bajo astral. Creo que hay que gente que estudia tanto las ciencias ocultas que logra aprender los secretos de la magia y sus efectos. En contraparte, podemos entender que la tentación está presente cuando hay ansia de poder o curiosidad, y muchos caen buscando trascender en lo oscuro y la brujería, haciendo contacto sin límites. Muchas gracias, mi querida profe. Gracias por tu comentario. Y por supuesto, vamos a continuar con las llamadas. ¿Ya te animaste? Te estamos esperando para que tú también compartas alguna historia. Ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches, Samuel y estos muchachos.
Hola, mi querido amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Soy Rogelio, ahí aparezco en el chat de YouTube como Roger Corps.
Órale, mi querido Roger, pues bienvenido, amigo.
Pero tiene altavoz, se me hace.
Sí, se oye muy muy alto el sonido, no sé si tengas el altavoz o el manos libres. A ver, mi querido Roger.
A ver ahí.
A ver, pues vamos a ver, porque si... A ver, ahorita que platiquemos yo te digo si quedó bien.
A ver, muy bien, ahí me avisas, muchacho, entonces.
Órale, ¿dónde dices que estás?
Bueno, yo actualmente vivo en Guadalajara, pero ahorita estoy de visita acá, en un pueblo de acá de La Barca, de donde soy originario.
Ok, muy bien, mi querido amigo.
Y quería compartirles, pues, algo que tiene que ver con el tema del famoso tema de la subida del muerto.
Excelente, a ver, ¿de qué se trata?
La semana pasada, estamos hablando de un miércoles. Uh-huh. Esto ocurrió pues obviamente en la madrugada. Ajá. Era alrededor como de la 1:19 más o menos de la madrugada.
Sí.
Estaba pues yo pues natural, ¿verdad? Durmiendo boca abajo, con mi cabeza girada hacia la izquierda. Uh-huh. De repente pues me despertó esa sensación de esa peso, esa presión, pero esta ocasión fue en la espalda baja. Uh-huh. Eso fue lo que me despertó, y yo cuando abrí los ojos y giro mis ojos hacia para poder ver si veo algo encima de mí o ver de qué se trataba, vi que, o sea, como si unos cabellos negros y largos estuvieran cayendo de algo que tenía sobre mí, y vi cómo empezaban a caer en la colcha de ahí de la cama.
Ok. Oye, ¿tú ya estabas dormido, amigo? O sea, ¿eso te despertó?
Sí, ya estaba dormido, exactamente. Digo, eran como la 1:19, para ser exactos. Yo ya estaba dormido y eso fue lo que me despertó. Ese peso en la cintura. Y lo que me espantó fueron esos cabellos largos y negros que vi que estaban cayendo, como si se tratase de una mujer que estaba sobre mí.
Ajá.
Pero yo estaba abajo. Sí. Al sucederme esto, pues obviamente pues yo empecé a rezar, ¿verdad? Obviamente en mi mente, porque no podía mover nada, solamente pues los ojos. Empecé a rezar un Padre Nuestro, y en instantes esa sensación se fue desvaneciendo poco a poco. Uh-huh. pasó esto y pues me dispongo a voltearme boca arriba y a tomar aire, a relajarme para pues disponerme a dormir, ¿no?
Sí, sí.
Pues resulta que pues me vuelvo a quedar dormido, ya relajado me vuelvo a quedar dormido. Y pues cuál fue mi sorpresa, que casi a la hora exacta después, o sea, estamos hablando de la 1:19 más o menos, me volví a sentir esa sensación, pero ahora en el estómago, y el estómago se me recorrió al pecho. En ese instante yo abro los ojos y allí en el cuarto donde estaba, donde duermo, vaya, está pues con la luz apagada porque no puedo dormir con la luz encendida. Al pie de la cama tenemos un mueble como de más o menos como de 1.70 m, 1.80 m, con una puerta corrediza, y esta puerta tiene un espejo. Pero el espejo no estaba acareado hacia mí, o sea, estaba girado 90 grados, no sé si me explique.
O sea, daba hacia otro frente, digamos, no hacia ti.
Ah, sí, estaba hacia, daba la cara a uno de los lados del mueble.
Ajá.
Entonces, cuando a mí me pasa eso, abro los ojos y pues me dispongo, pues obviamente por instinto, a voltear a los rincones, de mi habitación, a ver si pues veía algo, de qué se trataba.
Sí.
¿Cuál fue mi sorpresa? Que ahí entre el espacio pequeño que hay entre la cama y el mueble, empecé a notar cómo iba apareciendo una silueta como de un hombre delgado, pero este hombre estaba muy, muy alto. Tan alto que la cabeza sobresalía del mueble. O sea, digo que el mueble mide como unos 1.70 m, 1.80 m aproximadamente.
Ajá.
Yo al ver lo que parecía sobresalir del mueble, lo que pareciera la cabeza de este ente, pues yo me dispongo pues nuevamente a rezar, ¿no? Y yo en mi mente diciendo, ¿qué me está pasando? O sea, me acaba de pasar hace unos instantes y otra vez me está sucediendo esto. Me pongo a rezar un Padre Nuestro, y esta cosa pues resulta que tiene ojos y los empieza a abrir lentamente. Lo que me impactó, aparte de lo que el bulto que vi ahí, fue que los ojos de este ser eran color naranja.
Okay.
O
sea, como si fuera un foquito.
No, bueno, no sé si como un foquito, no, pero estos ojos no irradiaban brillo. Alcanzaba a percibir muy bien que eran color naranja.
Ok.
Perdón si me pongo nervioso, pero
sí, no te preocupes.
Estoy acordando. Y ya cuando vi que este ser abrió los ojos al ver el tipo de ojos que tenía, uh-huh, pues me quedó Padre Nuestro en la mente y empecé a rezar un Ave María.
Uh-huh.
Y al parecer esto molestó a ese ente, pues, digamos, le voy a llamar ente.
Sí, está porque, bien, era un ente, de hecho.
También, porque resulta que también tenía boca. Y entreabrió la boca y resulta que tenía los dientes como en forma de punta. Eran muy pequeñamente notorios.
Ajá.
Y obviamente, pues en mi mente dije, creo que se está molestando por lo que estoy rezando.
Sí.
Y pues, no sé si fue fuerza de voluntad o no sé qué fue, pero pues yo le seguí con el Ave María. Uh-huh. Y entre más avanzado en oración, este ente abrió más la boca. Y efectivamente, tenía los dientes puntiagudos y amarillos. Cuando abrió la boca, aparte de la sensación de pesadez en el pecho y de parálisis total de mi cuerpo, me invadió un escalofrío, pero, o sea, un escalofrío horrible. Me imagino que fue por la sensación de ver ese diente, esa cosa.
Claro, sí, pudo ser.
Ajá, y en mi desesperación por que se fuera, por salir de esa situación en la que estaba, pues me brinqué la oración y pues empecé a insultar.
Ajá.
Pues aquí no les puedo decir, ¿verdad? Por,
claro.
Por ser programa de radio.
Sí, sí, te entiendo, sí.
Y al yo al empezar a decirle majadería y media, abrió más la boca, pero pues tiene una boca grandísima. Ya después de que me cansé de decirlo hasta, yo creo hasta lo que quisiera morir, como decimos popularmente,
uh-huh,
yo en mi mente dije, ¿sabes qué? A la fregada, y me dispongo a decir en mi mente, obviamente todo esto en mi mente, les dije, vete de aquí en el nombre de Jesús. Y cuando yo dije eso, tanto los ojos naranjas y la boca se empezaron a cerrar y se fue desapareciendo ese bulto. Y conforme iba desapareciendo el bulto, se me fue quitando ese peso, sí, ese peso que tenía en el pecho, y por ende estaba recuperando mi movilidad poco a poco.
Wow. Sí, se fue la presión. Ajá.
Ajá, exactamente. Sí. Yo ya había tenido antes, pues, yo ya había sufrido antes de parálisis del sueño, pero yo soy totalmente consciente de que esas otras ocasiones ha sido por estrés laboral o incluso por no poder dormir bien. Y esas anteriores ocasiones yo no vi nada, la verdad, ¿para qué les voy a mentir? Pero esta ocasión que vi primero esos cabellos largos que aparecieran de una mujer y a ver este ente horrible, y dije, ¿sabes esto de qué se trata? Ya esto no me había pasado antes. Ver algo donde aparece el sueño no me había pasado antes.
Ok.
También ahorita en unos instantes les voy a hacer llegar un video, Nacho Gina.
Sí, amigo.
Sobre en el video hay una situación familiar.
Ajá.
Pero en el video se escucha entre las voces solamente de las personas que están ahí en el video.
Sí.
Se escucha una voz masculina susurrando. Pero no se le entiende lo que dice esta otra persona que está pues susurrando, vaya. El contexto del por qué se los quiero enviar, se los envío ahorita en texto. Porque ahora sí que se trata, pues ahora sí, de que de una situación familiar, vaya.
Sí, amigo. Oye, pregunta, mi querido Roger, ¿tú notaste algo en el transcurso del día o tal vez un día anterior? ¿Tuviste algún disgusto, pleito, algún contratiempo con alguien del trabajo? ¿Notaste algo?
Antes de que me pasara esto de la parálisis.
Correcto.
No, Nacho, en realidad no. O sea, incluso esa semana, pues yo estuve. En esa semana estuve de día en mi trabajo porque trabajó una y una.
Ajá.
Y eso fue el miércoles. Y de hecho, yo al día siguiente, o sea, el jueves, yo no trabajaba, me tocaba descanso.
Ok.
O sea, todo estaba bien con incluso hasta la fecha todo está bien con mi familia, o sea, no tuve pleitos ni algo discusión con mi esposa, nada por el estilo.
Ajá.
Como para que haya sido como un recuerdo o algo, una emoción muy fuerte que mi cerebro haya reprocesado y haya causado esto. Pero no se trató de nada por el estilo.
Okay. Pues estuvo muy, muy fuerte esta experiencia que me narras, mi querido amigo, nunca te había sucedido. Y te pasó, lo resolviste bien, ¿eh? ¿Mandé?
Pues traté de ser, pues, ahora sí que lo más específico y claro que pude, vaya, porque obviamente cuando uno tiene esa experiencia, pues, es como si eso fuera eterno, como si durara horas y horas.
Uh-huh. Sí.
Pero ya con el pasar de, pues, de los días y de las horas, te recuerdas eso y dices, o sea, fue muy poco, pero parecía una eternidad.
Exacto. Yo lo único que sí no te recomiendo es de decir palabras altisonantes o groserías, porque aunque se dice que con eso se van, es todo lo contrario.
Sí. Ay, no, me estoy riendo para de nervios, muchachos. O sea, ya me di cuenta que no es bueno decirles de eso, no decirles groserías, vaya.
Claro. Porque entras en su vibración. Ellos vibran bajo y las groserías y palabras altisonantes también vibran bajo.
Exactamente, y pues yo en ese instante fue el último en lo que pensé.
Uh-huh. Así es, bueno, pues tú trataste de salir adelante, ¿verdad?
Ajá, sí, pero en mi desesperación de ver lo que estaban de mí, esos ojos naranjas y esa boca horrible con dientes feos, o sea, dije, ¿sabes qué? Empecé a decir sarta de groserías y sí. Error.
Claro. Muy bien, Roger, oye, pues muchas gracias, dime.
Perdón, muchachos, ahorita en breve les envío el video para ver si pues el maestro de sesión lo puede analizar. Y les recuerdo, ahorita en unos instantes les envío el mensaje de texto, el contexto del por qué les quiero y del por qué les quiero compartir este video y el por qué quiero que lo analicen.
Ok, claro que sí. Con mucho gusto, amigo, muchas gracias.
muchísimas gracias a ustedes, muchachos, y aquí estamos, pues, perfecto, con todo y el susto, pero escuchando el programa.
Muchas gracias, ¿no? Gracias. Pues así es la cosa, mi amigo. Que tengas bonita noche.
Saludos.
Igualmente, muchachos, seguimos aquí al pie.
Hasta luego. Saludos, Gina. Mi Bye. Querido amigo Roger, fíjate qué experiencia tan fuerte esta, su llamada subida del muerto. Pero lo primero que sintió fue una presión y luego unos cabellos largos que caían sobre él. O sea, el hecho de que lo narre significa que fue muy, muy representativo. Fue demasiado físico este encuentro y por eso se le quedó grabado y le causó tanto terror.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Con tristeza causaba alegría. ¿Era payaso? No, era poeta.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Los íncubos son descritos como demonios masculinos que buscan mujeres dormidas para unirse a ellas, mientras que los súcubos son su contraparte. Es una contraparte femenina que seduce a hombres para drenar su energía vital o incluso, se dice, engendrar hijos con habilidades sobrenaturales. Durante siglos, estos encuentros han sido interpretados como pesadillas intensas acompañadas de parálisis del sueño. La persona despierta, pero no puede moverse. Ese es un tema que ya lo hemos tocado mucho, la llamada subida del muerto. Siente una presión en el pecho, una presencia oscura que los observa o se acerca lentamente. Muchos describen una sensación de ser tocados de manera íntima, mientras el aire se vuelve pesado y la habitación parece cambiar de temperatura. En la Edad Media, la iglesia consideraba estos ataques como una forma de tentación demoníaca. Las personas solían callar, obviamente por miedo a ser acusadas de brujería o de haber pactado con fuerzas oscuras. Entre mito y experiencia real, miles de testimonios coinciden en describir encuentros similares. Una figura sombría que aparece al pie de la cama, un susurro al oído antes de que la parálisis ocurra, también una fuerza invisible que oprime o inmoviliza a la persona, y algunos aseguran que tras estos episodios sienten un agotamiento extremo, sueños eróticos involuntarios o incluso la sensación de haber sido observados durante la noche. Y dices, bueno, si el tema era Merlín, ¿cuál es la relación? Bueno, pues ahorita te vamos a comentar el legado oscuro de Merlín, que mucho tiene que ver con esto.
Por supuesto, y aquí vamos a continuar escuchando historias. A eso venimos. A ver, tenemos algo por
aquí. Aquí en el Miedofón dice, amigos peludos, respecto al tema de hoy, las entidades que se conocen como íncubos o súcubos en realidad son seres de diferentes categorías. Pueden ser demonios, pero en su mayoría son seres grises que utilizan el organismo de las mujeres para absorber la energía o para crear hibridajes. En el caso de los varones, toman el semen como energía y hacen pruebas genéticas. Hay una raza tipo insectoide, como las mantis, que implantan el área sexual tanto de hombres y de mujeres. La sexualidad es la más importante, ya que al estar en conexión con la pareja, las células se activan y la vibración se eleva muchísimo.
Vaya, interesante el comentario. Gracias por participar y por compartir, que es lo de hoy, ¿no? Es lo principal. Que ustedes y nosotros hagamos una gran comunidad de terror, misterio y suspenso. Y que compartamos nuestro conocimiento, compartamos nuestras experiencias principalmente como esto.
Buenas noches, amigos de La Mano Peluda. Saludos acá desde California. Soy Pablo de California. Solamente quería hacer un comentario y una leyenda cortita. Mi comentario es para el amigo que tiene un Cristo negro. Pues mi recomendación es simple y sencillamente es que no necesitamos tener a imágenes para estar cerca de Dios, ya que todo desde la venida de Cristo, todo es espiritual, todo es a través del Espíritu, la fe hacia el Espíritu Santo. Eso es lo que le puedo decir. A mi casa no es ni una imagen de ningún santo. Respeto todas las religiones, pero vámonos a la Biblia. Lo que nos dice es que no creamos en las imágenes hechas por el hombre, ni nos arrodillemos ante ninguna estatua o imagen. Todo es hecho por el hombre, entonces solamente arrodillarnos hacia Cristo espiritualmente y Él vivirá en nosotros, en nuestros corazones, estará allí. No necesitamos arrodillarnos ante ninguna imagen, amigos, porque todas son hechas por el hombre. Y recordemos que el maligno es tan astuto de que se esconde detrás de esas imágenes, se disfraza. Entonces es lo que quiere, que lo adoren. Entonces cuando no recibe la adoración, entonces esto pasa de que se revela y empieza a hacer maldades a la familia, a la persona. Este es mi pequeño relato. Y una leyenda de León, se dice que en los años 90 en una discoteca, en plena noche de la discoteca, en pleno fogueo, se puede decir, estaban todos bailando, disfrutando. Entonces entró un hombre alto, atractivo, o sea que se quedaron admiradas todas las personas, sí, al ver lo que entró, ¿verdad? Elegante, o sea, algo diferente. Y se quedó una muchacha asombrada. Esto fue sobre a ver a esa muchacha, invitarla a bailar, y ella pues se quedó asombrada de que la escogió a bailar, y ella pues muy contenta y todo. Y solamente le dijo al estar bailando que no voltee para abajo, hacia abajo. Entonces ella, por la curiosidad, volteó hacia abajo y pues miró que no era un hombre normal, sino que era algo más terrible. Tenía las patas de cabra. Se imaginarán, entonces pegó un grito tan tremendo que se desmayó y cayó en coma. Entonces todas las personas, al mirar y darse cuenta, pues corrieron unos para un otro, para otro, y se dice que de repente desapareció de un instante el maligno, y pues la muchacha quedó en coma y falleció. Este es un pequeño relato que pasó en León, Guanajuato. Hasta luego y que pasen muy buena noche.
Hasta luego, mi querido amigo, muchas gracias por tu comentario, y pues por supuesto que vale mucho tu punto de vista. Y también invitamos a todos los amigos que quieran participar, que lo hagan, también externen su voz, ¿no? Nos dejen saber qué piensan.
Fíjate que la figura de Merlín, el conocido mago Merlín, adquiere un matiz inquietante, un hombre nacido de la unión entre lo divino y lo infernal, portador de sabiduría prohibida. Quizá su inmenso poder mágico provenga precisamente de ese linaje híbrido, una mezcla entre el mundo humano y el plano demoníaco. Algunos textos medievales incluso advertían que los hijos de íncubos y súcubos tendrían talentos sobrenaturales, pero también una marca oscura que los hacía vulnerables a la influencia de las sombras.
Eso es.
¿Qué opinas? ¿Que todo esto sea solo un mito? ¿O que realmente existan estos seres que visitan a los humanos en la penumbra para integrarse y alimentarse de su energía y deseo.
Estaba leyendo aquí, me quedé, dice Víctor Silva, con todo respeto para el amigo de Lea Éxodo 2518, también usamos billetes y son hechos por manos humanas. Éxodo 2518, si mal no recuerdo, es lo de el Arca de la Alianza, ¿sí? En donde pues Dios ordena a Moisés hacer dos querubines de oro labrados y que irían en el extremo del propiciatorio o en la cubierta del arca. Es esa parte, ¿no, mi amigo? Yo creo que a lo que se refería nuestro amigo Pablo que mandó el audio es adorarlo, ¿no? No hacerle reverencia o algo así, porque pues son cosas diferentes, ¿sí? Vamos a continuar. Tenemos por aquí, venga.
Hola Gina, hola Nacho.
Hola.
¿Cómo están? Buenas noches. Quería platicarles algo que nos pasó este viernes pasado.
A ver,
¿qué? Salimos del trabajo, donde estamos trabajando aquí en la ciudad de Fort Worth, Texas. Y ahí vamos para la casa. El caso es que nos tocó mucho tráfico. El tráfico iba casi como hasta a 20, a 40 kilómetros por hora, o sea, despacito, bien despacito. Entonces, mi cuñado venía en su teléfono, venía viendo su teléfono y del tráfico pues yo venía manejando y él venía viendo su teléfono en el asiento del copiloto. Entonces, como que se cansó el teléfono, se cansó el tráfico y se hizo como que se acurrucó en el sillón y se quedó dormido. Entonces, yo pues decidí salirme de la carretera, buscar irme por las calles chicas o algo para no irnos por la carretera, la vía rápida, por el freeway. Cuando me salgo de ahí, agarro una calle chica, empiezo a recorrer por ella y pues nunca quise poner el GPS en mi teléfono para ver dónde. El caso es que di y manejé como unos 15 o 20 minutos y volví a llegar a mi trabajo. Salimos por una calle para el lado del trabajo. Otra vez dije, esta me trajo, en vez de ir para enfrente me volví para atrás, esta yo no me fijé. Y dijo, no, mi cuñón, esos expertos, ¿por dónde? No, hombre, agarré una callecilla ahí y yo pensé que nos iba a sacar por allá. Y dije, y mire, ¿por dónde nos trajo? Otra vez para el trabajo. Y híjole, no, pues ya puse el GPS y ya me llevó por otro lado. Entonces,
bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente el GPS nos lleva por cualquier lado. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón sigue listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Solo es libre quien conoce sus pasiones y elige las que le convienen. Físico Barbabosa. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar este audio.
Yo me acordé cuál era la calle que había tomado cuando salí del freeway, de la vía rápida, la que me trajo al trabajo ese día que me... Hoy lunes vengo de allá para acá, de mi casa al trabajo, vengo manejando y veo otra vez mucho tráfico. Entonces dije, mira, voy a agarrar esta callecita, esta fue la misma que tomé cuando me salí el viernes y me llegó al trabajo. Era la misma calle, no, y lo tengo por seguro porque enfrente de esa calle que me salí había un McDonald's. Y exactamente estaba el McDonald's en la misma calle, todo, hasta el nombre, todo igual, todo. Entonces la tomo y me llevó a otro lugar, no me trajo al trabajo. Entonces me llevó hacia más para adelante, me retrocedió para el lado de mi casa. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué fue lo que pasó el viernes? ¿Qué fue? Eso es lo que ahorita y hasta ahorita me tiene desconcertado.
¿Cómo no?
Esta tarde, cuando salga del trabajo, estuve platicando ahorita con mi cuñado acerca de lo que me pasó y de la controversia que traigo en mi mente por lo que pasó.
Sí.
Y me dice que esta tarde que salgamos de aquí, agarremos esa calle por donde salimos, para atrás, para ver si salimos a la vía rápida, al freeway. Dice, ahí, así se desengaña, hijo, ahí por la misma que salimos, usted la va a agarrar de aquí para allá. Saliendo del trabajo, la vamos a agarrar de aquí para allá. Y ahí vamos a saber si es ese, si a ver qué pasó, hijo, si para que se desengañe bien, hijo. Entonces, esta noche, si tengo chance, de hablarles en vivo, les marco en vivo hoy lunes para platicarles qué fue lo que me pasó exactamente. A ver si yo soy el que estaba equivocado o mi mente me estaba queriendo jugar una broma. Porque muchas veces piensa uno que hace las cosas, pero pensó hacerlas y nunca las hace, o pensó otras cosas y así me ha pasado con cosas que a veces digo, no, pues si aquí lo dejé, yo estoy seguro que aquí lo dejé esta cosa, y sí, pues aquí estaba, y de repente la encuentro puesta en otro lado, y ya, ¿pero qué está haciendo aquí? Ya cuando empiezo a hacer memoria, sí estaba ahí, sí la dejé ahí de primero, nomás que la mente a uno le juega otras, como, no sé, le juega a uno bromas que piensa uno que deja las cosas en otro lado. Pero ahora quiero desengañarme esta tarde y nos vemos en la noche para contarles qué fue lo que pasó.
Muy bien, amigo, pues nos va a dar mucho gusto que compartas la experiencia, a ver si llegas a la solución de este dilema, ¿eh? Realmente no lo puedo yo entender. Sí, es verdad que a veces el GPS, decíamos antes del corte, nos lleva por rutas que nosotros nunca hemos pisado, nunca hemos recorrido.
Y en otras ocasiones
resulta efectivo, ¿no?
Nos rodea tanto y dices, no, pues si yo me encontraba con el conocimiento de una ruta mucho más clara y cortita, y de repente te da una vuelta tremenda. Te quedas en la idea que eso lo hizo para acortar el tiempo, ¿no?
Abreviar
el tráfico y todo esto, pero quién sabe.
¿Quién sabe? Sí. Vamos a ver cuál es. Ya me generó cierta inquietud. Fíjate que ya nuestro amigo Roger nos envió el audio que comentaba. Ahora vamos a ver, vamos a escucharlo. Pongan mucha atención, por favor. Este es el audio que nuestro amigo Roger nos envió. A ver qué notan ustedes.
Hola, muchachos. Soy yo de nuevo. Ahorita les envío el video. Les paso contexto. Verán, mi madre hace un par de días me acaba de contar que, pues, mi padre ya está teniendo ciertos problemas, me empezó a tomar conductas diferentes, me refiero a, pues, temas de alcoholismo, una personalidad muy diferente, muy negativa a la que, pues, mi padre, pues, solía ser. Aquí el detalle es que aquí en casa me di cuenta que una de mis hermanas tiene una figura de la santa, vaya, así le voy a decir. Uh-huh. Y ya tanto mis dos hermanas y mi mamá ya me han contado que muy seguido han visto sombras. Incluso mi mamá me ha contado que ¿Has sentido, cuando estoy sola aquí en la casa, has sentido como el aleteo de un ave a la altura de la cabeza y o del cuello? Uh-huh. Y la voz que se escucha a la voz adicional que se escucha en el video, pues yo se lo atribuyo a que una de dos, o la santa está haciendo algo aquí, pues por el simple hecho de tenerla aquí, ponerle ciertas cosas en un mini altar, o alguien está trabajando pues muy seriamente a mi padre, porque la verdad yo ni yo lo reconozco. Espero lo analicen, muchachos, tanto ustedes como el maestro Sohan, a ver si pueden hacer algo. Igual si necesitan más información, más detalles, aquí estoy a sus órdenes, muchachos.
Ok, muchas gracias, amigo, lo vamos a checar como tú mencionas.
Ahí manda el video, que podríamos checar el audio que nos está indicando, que se escucha una voz en su llamada anterior. Ajá. Nos decía que se escucha una voz que no identifican como alguien que estuviera ahí, ¿no?
A ver, vamos a ver si se puede poner por lo menos el audio en este momento y pongamos mucha atención.
Por dinero. Yo tengo.
¿Ya lo oyeron?
Por dinero.
A ver, una vez más.
Pongamos atención.
Por dinero. Yo tengo. Por dinero. Pues no. Por dinero.
Se la vamos a dormir.
Ábrete. No te asustes. No te asustes. ¿Por qué?
Ya la mandó, ya la mandó. Yo no me la dormía.
Ha caído. Quiero decir una cosa.
No llores.
Wow.
Miren, una parte le entendí algo así de una abuela, pero durante todo el audio se escucha.
Yo primero sentí como que tenía por ahí una tele prendida, un radio o algo que tenía sonido. Y mientras ellos hablaban, pues esa cosa estaba en reproducción, estaba en play, ¿no? Digamos. Pero se oye, como dices tú, Gina, como que susurra. O sea, no se oye una plática así normal, sino como que le está haciendo así. Está haciendo una voz para que como que medio no se escucha, ¿no?
Así se escucha.
A ver, una vez más, vamos a ponerlo.
A ver qué podemos captar.
Exacto. Atención, por favor.
Por dinero. Yo tengo. Por dinero.
Se la vamos a dormir.
Ábrete. No te asustes. No te asustes. ¿Por qué?
Ya la mandó, ya la mandó. Yo no me la dormía.
Ha caído.
Quiero
decir una cosa.
Yo al principio le entiendo así como cuida a tu abuela.
Y le dice, míralo, quizá. Yo entiendo en una parte que dice, míralo, y no la otra. Híjole, es que hay que checarlo con audífonos y ya con el audio cancelado, separado completamente. Vamos a ver si se puede extraer por ahí algún sonidito, le metemos algún filtro y con mucho gusto se los compartiremos. También obviamente se lo vamos a hacer llegar al maestro Soham. El video no dice mucho, solamente aparece pues el que yo interpreto que es el papi de nuestro amigo y pues está ahí platicando nada más. Dice Lupita Ferreira, dice, no, espérate. Ah, ok.
Pues ella entendió eso.
Sí, claro. Vamos a ver si más adelante podemos checarlo. No, hoy no creo, porque pues hay que bajarlo, hay que, lo que les decía, procesarlo un poquito, pero sí con mucho gusto. De hecho, a ver si se lo mandamos al maestro Soham para que cuando tengamos esta semana su intervención en el programa, a ver si tiene algún punto de vista que regalarnos. Y pues aquí lo hacemos todo con ustedes, mis queridos amigos. Y dice Roger Corps, al principio del video se escucha que dice, te voy a llevar. Ok.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La vida te regala todos los días un cheque de 24 horas. Tú decides cómo invertirlo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias que son realmente impactantes. Se cree que los íncubos y los súcubos no solo buscan placer, sino también reproducirse con los humanos para traer al mundo seres con habilidades sobrenaturales. Algunos escritos medievales afirmaban que estos hijos híbridos tenían poderes de clarividencia, magia, manipulación mental, pero que estarían condenados a luchar contra su lado oscuro toda su vida. En ciertas aldeas antiguas, cuando un niño nacía bajo circunstancias extrañas, como lo fue Merlín, se le temía. Se decía que podía hablar antes de tiempo, predecir fallecimientos o atraer desgracias a quienes los provocaban.
Así es. Dice Francisca Torres, dice que me da mucha pena. Sí, nos han pasado muchas cosas inexplicables, pero no quisiéramos que vigilaran, pero fue muy grave, dice mi amiga. Pues Francisca, si gustas platicar con nosotros, ya sabes, ¿no? Mándanos un WhatsApp al 55 21 93 59 26. Y te podemos llamar. Si tú gustas, también podemos pasarte de manera anónima, es decir, que no reveles tu nombre, si eso es lo que te da pena o lo que te detiene un poco. Pero con mucho gusto podemos charlar, y así sirve que, primero, tú te desahogas. Y segundo, compartes una experiencia de algo que tal vez a alguno de los radioescuchas les pueda servir. Así tu ejemplo pueda ser útil. Esa es la funcionalidad de este programa, es lo que siempre hemos dicho, que no nada más tiene el objetivo de entretenernos, sino que también nos deje algo en nuestras vidas. Eso sería lo ideal, ¿no? Vamos a continuar, tenemos audios que ustedes nos han enviado y no queremos que se vayan quedando, entonces adelante con él.
Hola, buenas noches.
Saludos.
Gina y Nacho, saludos. Saludos desde Orlando, Florida.
Wow.
Originario de Michoacán, pero actualmente nos encontramos radicando acá en Estados Unidos. Un saludote para toda la audiencia, para los pelomaníacos. Saludote y bendiciones para todos y para toda tu audiencia, para ustedes también y su
muchas
familia.
Gracias, brother.
El relato de hoy que quiero contar es referente a los dineros, tesoros, pues, que se encuentran enterrados, muchos que son encantados, muchos que te traen consecuencias y esto. Este relato le pasó a mi mamá, ¿verdad? En paz descanse, y ella no vive actualmente, pero eso fue hace aproximadamente unos 10 años. Ella nos contaba que mi bisabuelo tenía mucho dinero, ¿verdad? Y antes de fallecer, pues dejó supuestamente por ahí algunos tesoros enterrados. Y pues lo que se sabe es que uno de mis tíos llegó a encontrar uno. Y eso me consta porque yo cuando estaba pequeño, y ya ve que se dice que el tesoro, o sea, el oro, lo sacan a solearse, al sol, para que supuestamente no genere gases y eso. Y nosotros nos subimos a jugar a donde mi tío ponía todo su maíz, allá le llaman tapanco. Los que saben de qué hablo, pues saben lo que significa un tapán, cuando suben el maíz y ahí lo ponen para guardarlo para toda la temporada. Entre el maíz nos encontramos dos monedas. Eso sí recuerdo que eran monedas diferentes a las que conocíamos en ese momento, ¿verdad? Que nunca había visto, color pues, amarillo, así, color oro. Pero pues éramos muy pequeños, la verdad no sabíamos. Y nos pusimos a jugar y todo, ¿verdad? Entonces me consta que mi tío si se encontraron, nos pusimos a jugar con las monedas y todo. Cuando al final de que terminamos, las terminamos aventando para arriba del tejado de la casa. Hasta la fecha, pues nosotros creíamos que era. Ahora creíamos que eran algunos centenarios. Entonces la historia que le pasó a mi mamá, pues resulta que mi mamá soñaba todas las noches que soñaba con mi abuelo, güey, con mi bisabuelo, pues, que le hablaba en el sueño y que le decía, pues, que dónde estaba el dinero. Y pues el dinero estaba en el lugar donde se durmió mi mamá, debajo de la cama, enterrado, claro. Entonces, pues mi mamá pues siempre pensó que era un sueño, que era un sueño, que era un sueño, que era un sueño, ¿verdad? Entonces, lo que no le gustaba mucho a mi mamá, que a veces ella en el sueño soñaba que debajo de la cama donde supuestamente estaba el dinero, enterrado en ese lugar, soñaba también con una calavera, pues, o sea, con un esqueleto. Mi mamá nunca quiso meterse en detalles, nunca, y nunca nos platicó eso, ya lo supimos después de que. Entonces dice que un día, tanto fue la insistencia que volvió a soñar, que mi abuelo le decía que el dinero ya no estaba ahí, sino ahora estaba en la entrada de la casa, donde estaba una plantita silvestre, que ahí nació. Entonces, yo sí me acuerdo, pues, de esa matita, esa flor, esa plantita que ahí nacía. Mi papá hasta la había tirado, la había tirado, pues la había cortado porque pues llegaban muchas abejas ahí y mi mamá en ese entonces tenía diabetes y pues los piquetes de abeja para un diabético pues es malísimo. Pero esa plantita ahí seguía, nunca se secaba. Entonces mi mamá igual, lo sigo recordando, eso lo supimos después que ya mi mamá llegó a realizar eso. Tanto fue la insistencia que mi mamá soñó que lo tenía que hacer con una persona de mucha confianza. Entonces para esto mi mamá decidió contárselo a mi papá y a mi hermano, a mi hermano mayor. Entonces pues resulta que pues ellos, nosotros sin darnos cuenta, dormimos durante la noche, ¿verdad? Ellos en la noche realizaron eso. A mi papá lo pusieron a rezar, a leer la Biblia y todo así, pues, para que estuviera al pendiente mientras ellos escarbaban. Y dice que durante cuando estaban escarbando sentían la arena bien suavecita, bien brillosita. Pero dice que también escuchaban ruidos, como por ahí cerca había caballos, todo eso. Animales, dice que escuchaban cómo los caballos relinchaban, pateaban, andaban como desesperados, y que escuchaban cómo arrastraban una cadena poco a poquito. Entonces, y que se oía cómo tocaban, así como que alguien golpeaba la pared. Pero pues no, mi papá seguía rezando supuestamente, ¿verdad? Y ellos seguían escarbando, pero que entraron en un miedo y les dio un escalofrío. Que en ese momento el clima cambió, todo se puso pues muy, muy terrorífico, pues. Entonces dice que ellos cuando voltearon a ver a mi papá que estaba rezando, mi papá ya estaba completamente dormido, perdido en sueño. Ellos continuaron, mi hermano mayor y mi mamá continuaron escarbando, y que en el momento que ellos alcanzaron a ver la ollita, no se han visto las ollitas de barro que traen como unas orejitas donde se agarran, que alcanzaron a ver las orejitas de la olla, pero seguían escuchando ruidos muy, pues cada vez más fuerte y cada vez era peor, y que relinchaban los caballos y los perros ladraban, aullaban, y que de repente escuchaban como unas risas, así como se ríen las brujas, pues. pues en las películas, pues, así como las ha escuchado uno, que le hacen y así. Entonces ellos, sí, pues en ese momento, pues no sé qué pasó, que de repente la tierra se empezó a hacer muy dura, muy dura, muy dura, y nomás salían los pedazos de la olla con carbón, pedazos de carbón, es que ya no pudieron seguir escarbando, total, terminaron de hacer eso. Mi mamá pues decidió ya no volver a realizar eso, porque pues realmente fue algo muy terrorífico, pues, y pues no, mi mamá no, dijo que jamás, que ya eso, que le iba, que iba a hacer una oración, iba a prender una vela por mi bisabuelo, para que descansara en paz y la dejara de estar insistiendo. Entonces al otro día, pues igual, yo sí me di cuenta cuando al otro día nos despertamos, que nos fuimos a trabajar y todo, pues sí vimos tierra suelta ahí, pero nunca nos imaginamos. Pero pues desde ese entonces, pues ya mi mamá decidió, no, pero volvió a soñar ahora a un costado, en un tronco de un árbol donde había muchas abejas. Y mi papá quemaba el tronco para que el humo corriera a las abejas y no se iban ahí. Y mi mamá, pues, hasta que decidió en su sueño, ella dice que en su sueño le habló a mi bisabuelo diciéndole que, pues, que la dejara en paz, que le iba a hacer una oración, le iba a poner sus veladoras, pero que, pues, ella no quería saber nada, pues, de ese tesoro, que, pues, había tenido muy mala experiencia y que, pues, si era así, que mejor no. Si se lo iba a dar, que se lo diera bien, y no con todo ese tipo de cosas que, al final de cuentas, terminan dañando, en lugar de beneficiarte, te terminan dañando, perjudicando, ¿verdad? Y ya mi mamá pues decidió ya no hacer eso. Pero lo peor de todo, que después de ahí, todas las noches, no todas las noches, nosotros nos debíamos a dar cuenta una vez, que no sé si han visto que a veces las casas de antes, que son de adobe y de teja, las puertas son de madera, de tablones gruesos, ¿sí? Y una noche que estuvimos ahí, estábamos merendando, cenando, pues, tomarnos un café, un pan, y la casa tenía un corredor, que le llaman ellos corredor, un pasito por el medio y la puerta por fuera, por el lado de afuera, y escuchamos cómo tocaron tres veces. Entonces la puerta tenía un en una tabla te venía un hoyito. Entonces mi papá, pues ya anoche, pues por no salir, se asomó por la puerta y dice que así por lado de la puerta, como a unos 3-4 metros, había una cerca de alambre, y que al lado de la cerca vio una silueta de una mujer. Pues no se le vio la cara, nomás dice que se le veía la silueta de la mujer, así como el cabello largo, ¿verdad?, con la ropa desgarrada, pero no se le veían los pies dice que se le veían de como de cabra, pues como de una cabra. Entonces pues ahora sí empezamos a rezar y todo, y empezamos a oír como supuestamente es el grito de la Llorona, no es que es un lamento muy muy triste, pero a la vez muy terrorífico. No dice ninguna palabra, solo es un lamento que se va alargando, pero por dentro te quema los huesos de miedo. Mi mamá rezó y empezamos a rezar y todo, y pues afortunadamente dejamos de escuchar eso. Al otro día mi mamá, pues, oraciones, bendijo la casa y ella dice que en su sueño que tuvo, en su mente, pues, habló, le dijo a mi bisabuelo que pues ella no quería nada, que la dejara de molestar y que no quería volver a saber nada de ese tesoro. Y pues este es mi relato, Gina y Nacho, espero les guste, les mando un saludo, un fuerte abrazo, bendiciones para todos, los pelomaníacos. Y pues estamos a la orden. Por ahí, gracias, seguiremos contando más historias. Bendiciones y saludos.
Igualmente, mi querido amigo, pues gracias por tu colaboración, tu participación en este episodio. Y mira nada más, mucha gente describe el sonido de la llorona como un lamento largo, un gemido. Dice, no, es que la llorona no grita, ay, mis hijos. Solamente es como un gemido muy extenso. Pero resulta que hay otro fenómeno que es muy semejante y que es el canto del muerto, que le llaman algunos, ¿no? Tiene variantes, ¿verdad? Unos le llaman el canto del muerto, otros el llanto del muerto, que es precisamente cuando se escucha un fuerte gemido. ¿Y por qué se diferencian? Pues principalmente porque cuando algunos de nuestros amigos han escuchado literal que dice, ¡ay, mis hijos! O cosas así, entonces ese es el que correspondería a la llorona. Ahora, bien a bien, no sabemos si es real que sean dos entidades diferentes. Nosotros podemos suponer que puede ser, porque regularmente cuando han escuchado ese llanto del muerto o el canto del muerto, ha habido algunos fallecimientos en esa zona. ¿Tú qué opinas? A ver, regálanos tu punto de vista.
Jorge Rendón desde Acapulco, él nos comenta, aquí primero saludos, y dice, buenas noches, Gina y Nacho, la súcubo más famosa y temida se dice que es Lilith y que supuestamente fue la primera o segunda esposa de Adán según la Biblia de los judíos. Hoy que estamos hablando de este tema, tomándolo en cuenta a partir de este famoso mago Merlín. También quienes han reportado estos encuentros con íncubos o súcubos, que sabemos que son demonios, describen olores extraños, pero este olor que se identifica como azufre o a carne quemada, sombras que se mueven por la habitación incluso con la luz encendida, también sueños recurrentes con figuras oscuras que parecen observar desde la puerta o sentarse incluso sobre el cuerpo inmóvil de la persona, un agotamiento tan profundo que algunos sienten que su energía ha sido drenada, acompañado esto de tristeza, ansiedad o de una sensación de haber perdido algo que la persona no puede explicar qué es, pero tiene esta sensación. Y en épocas antiguas se decía que si un íncubo visitaba repetidamente a una persona, esta podía enfermar gravemente, enloquecer o incluso perder la vida mientras dormía. Esta herencia maldita de Merlín, que pues cobra un significado extraño porque se le considera un hombre sabio, sí, pero nacido de una unión demoníaca. Entonces, tal vez ese don para la magia y la profecía provino de ese origen oscuro, ¿no? Insisten en que el conocimiento que Merlín poseía no era humano, sino susurrado por entidades que habitan entre los sueños y las pesadillas. Quizá cada que alguien experimente una parálisis del sueño acompañada de sensaciones que tengan que ver con un íncubo, como el que dio origen a Merlín, esté buscando un nuevo linaje, esperando el momento exacto para poseer y marcar a su próxima víctima.
Ok, vaya. Oye, dice Azteca, solo la he escuchado. Ay, ay, ay. El sollozo te deja helado. Dice, todo tu cuerpo literal congelado. Dice, ese día se murió una señora enfrente de mi casa. Cuando escuchaste este sonido, ¿verdad? Sí, es lo que decíamos. A veces no tenemos una explicación para ello, pero se ha presentado. Si tú también has sido testigo, a ver, comparte. Estamos hablando de manera seria, ¿verdad? Se presta para cualquier tipo de broma, pero estamos hablando de manera seria.
Hola, buenas noches, mis queridos amigos peludomaníacos. Les voy a platicar una historia que me sucedió ya hace algunos añitos, un poco más de 6 años. Yo estaba comprometida con quien ahora es mi esposo y andábamos ya en los preparativos de la boda. Entonces, un día me quedé en la casa de mis suegros, que está en una comunidad de San Luis Potosí. Y recuerdo que nos acostamos como a eso de las 2 de la mañana. Mi ahora esposo se quedó dormido casi inmediatamente y yo batallé un poco para dormir porque estaba fuera de, pues sí, fuera de mi casa y no podía conciliar el sueño. Aproximadamente como a las 3:30 de la mañana, escuché unas risas afuera del cuarto de donde estábamos acostados y me llamó la atención porque dije, ¿quién anda ahí? Les repito, es una comunidad y hasta atrás de las casas de mis suegros hay solo monte, no hay más casas, y hacia aquel rumbo yo escuché las risas. Me quedé muy atenta y volví a escuchar las risas, seguido de murmullos. Traté de entender qué estaban diciendo, quiénes estaban hablando, pero solamente logré identificar tres voces. Se escuchaban claritas las voces, que eran diferentes, pero no se entendía nada de lo que decían. Me dio bastante miedo y le hablé a mi esposo y le dije, recuerdo que le dije, oye, alguien habla afuera, se escuchan risas y murmullos. Y bueno, como andábamos bastante cansados, recuerdo que él solo me dijo, ay, no le hagas caso, son mis viejas, son mis novias que vienen a visitarme y a despedirme. Me dio tanto miedo que no sé cuánto tiempo tardé en dormirme y me acurruqué lo más que pude con él. Pues esa es una de las experiencias que he vivido en casa de mis suegros, que me ha tocado vivir varias, pero ya después les contaré otras.
Ok, muchas gracias. Gracias por tu comentario y esperamos también que nos sigas compartiendo, amiga.
Sí, saludos a todos los que ahorita en este momento están aquí conectados. Según varias crónicas medievales, Merlín fue concebido por un íncubo que buscaba traer al mundo un hijo capaz de servir a las fuerzas oscuras. Su madre, una novicia, habría sido atacada durante la noche sin poder defenderse. Relatan que al nacer ya podía hablar. Imagínate un bebecito que acababa de nacer y ya hablaba. Pronosticó su propio destino y algunas versiones dicen que sus ojos brillaron con un resplandor al primer contacto con la luz. Muchas gracias por haber acudido a esta cita. Que descanses, que tengas excelente noche. Mañana tenemos nuevamente una cita. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.